Que estaba diciendo Vero, a ver quién me dice que grabe hoy. Hoy no grabamos si no me lo dice Vero. Bueno, pues estábamos hablando de los tipos de encuesta. Habíamos dicho, acordémonos del otro día, que la encuesta es una técnica cuantitativa y por lo tanto remite pues al método científico y a la obtención de datos numéricos. Y acordaos que dijimos que la encuesta consiste en administrar una serie de preguntas a una muestra de sujetos que en teoría, si lo hemos hecho bien y hemos escogido bien la muestra mediante las técnicas adecuadas, pues es representativa de una población que es la que en realidad queremos estudiar y a la cual pretendemos generalizar los resultados. Entonces, pues bueno, pues es un poco la referencia, ¿no? La población y la muestra lo importante, o sea, que tenga las características que tiene que tener. Y habitualmente, pues en las encuestas preguntan por preguntar de la vida cotidiana. Se utilizan mucho, por ejemplo, el CIS, todos conocemos el CIS, pues se utiliza para conocer la opinión que tienen los ciudadanos sobre temas de actualidad. Y utiliza procedimientos estandarizados de interrogación. Se pregunta a todos los sujetos lo mismo en las mismas condiciones o las más parecidas. Entonces, todo eso permite pues, tener datos cuantitativos sobre una gran cantidad de gente, de ciudadanos y ciudadanas, y eso nos permite, de alguna manera, estudiar objetivamente un determinado tema. ¿Y qué utiliza la encuesta para como método principal para llegar bueno, pues para llegar a los ciudadanos? Precisamente el cuestionario. El cuestionario es el principal instrumento que se utiliza para recoger datos. Eso es lo que veíamos el otro día. Y veíamos que, bueno, que lo primero que tiene ventajas, como es que se puede encuestar a casi todo el mundo. Bueno, pues sobre todo si se utiliza un encuestador externo, pues como hace el CIS, puedes llamar al timbre de todos los hogares y sepa leer la gente, no sepa leer, bueno, pues le puedes preguntar. No tienes ningún problema. Incluso le puedes repetir las preguntas si ves que no lo ha entendido. No hay que, o sea, no hay que salirse del guión, eso es lo importante. Por ejemplo, el CIS, cuando contrata a gente, lo que hace es entrenar al personal para que realmente pues pregunten lo mismo a todo el mundo y en las mismas condiciones. Entonces, les entrena para que realmente pues pueda hacer las preguntas adecuadas. Pueden preguntar por hechos que han ocurrido o que van a y que han pasado hace tiempo, hace unos años. Le puedes preguntar a la gente por la entrada en la OTAN, qué piensa de la entrada en la OTAN, por ejemplo. Fijaos si entró en el año 82 España, ¿no? ¿Qué piensan de la adopción de la moneda única europea? O puedes preguntar por hechos que van a venir. ¿Qué piensan ustedes sobre cómo va a ser la era de gobierno de Trump en Estados Unidos? ¿Va a ser buena para Europa, mala para Europa y para usted? Es relativamente barata, sobre todo cuando utilizamos un cuestionario, pues sin encuestadores, pues ¿qué nos cuesta el cuestionario? Lo que cueste las copias. Vamos a la fotocopiadora y lo que cueste las copias, ese es el precio. Entonces, ahora bien, por eso es importante que las encuestas se hagan también bien y que sean fiables y válidas, porque si no, realmente nos estamos gastando un dinero a lo tonto, ¿no? Entonces, debemos obtener la fiabilidad y la validez de las encuestas. Y luego, pues bueno, pues ofrece una gran posibilidad de estandarizar los resultados en función de las preguntas, sobre todo si las hacemos concretas. Sí que es cierto que tiene también inconveniente la encuesta, como decíamos, ¿no? Decíamos que para tratar en profundidad temas complejos, pues normalmente lo que hay que hacer es a lo que se llama articulación de técnicas. ¿Y cómo se articula la técnica? Pues utilizando otra técnica, cualitativa, si es posible. Si hemos empleado una cuantitativa, ahora empleamos una cualitativa. ¿Y cuál solemos emplear? La entrevista en profundidad. Entonces, sería lo adecuado, ¿no? También se puede emplear la entrevista estructurada o semiestructurada, ¿no? Pero bueno, ahí perdemos más información porque la entrevista estructurada es una entrevista que previamente preparamos. Entonces, bueno, pues tenemos ahí ese problema, ¿no? Hay diferentes tipos de encuesta, como veis aquí, o sea, bueno, pues desde las encuestas las teníamos aquí, me parece que las teníamos aquí clasificadas, ¿vale? Decíamos que están las de cara a cara, la postal, la telefónica, la de por correo electrónico o online desde el ordenador. Pues bien. Por su contenido decíamos que pueden ser que tengan hechos, opiniones, actitudes, por su naturaleza temporal, podemos a lo largo del tiempo o en un momento dado, para en un momento dado y ver qué pasa en ese momento dado, ¿no? Y por los fines que tienen las encuestas, pues algunas pueden ser descriptivas para describir una situación, explicativas para explicar un fenómeno, para predecir éxito o fracaso, evaluativa, evaluar un programa, por ejemplo, pues se utilizan encuestas para evaluar programas. Y luego, por su finalidad, pues pueden ser políticos sociales, como el CID, decíamos, comerciales, todo lo que se emplea en marketing. En marketing se utilizan muchas encuestas para ver la satisfacción de la población con un producto determinado, con un detergente, con un... que era muy habitual, es antes... Bueno, y señora, y si le quitamos el paquete, ¿qué haría? Bueno, ahí tenemos un poco... y bueno, muchas veces, pues, encuestas doble ciego, que te ponen tres vasos de una bebida refrescante a ver cuál es la que más te gusta. Bueno, pues todo eso son encuestas que tienen un contenido comercial. Y también luego hay encuestas específicas. La encuesta personal, pues, que sería, bueno, pues una de, bueno, pues una de ellas, ¿no? La encuesta personal sería una encuesta, en este caso, que, bueno, pues realmente es una persona, un entrevistador, el que mediante un cuestionario entrevista a una persona. Por lo tanto, es una entrevista estructurada. Y bueno, pues lo que hace es obtener información sobre, bueno, sobre un tema determinado que interese al, en este caso, al encuestador, que normalmente pertenece a una empresa de demoscopia. ¿Qué ventajas tiene la encuesta personal? Pues la encuesta personal pues tiene la ventaja de que suele tener un índice bueno de respuesta. ¿Por qué? Porque es el entrevistador el que va allí, el que te dice, oye, mira, te voy a hacer una serie de preguntas. Le puedes dar con la puerta a las narices, pero es más difícil, ¿no? Y suelen ser bastante fiables, porque además el entrevistador no solamente bueno, recoge las preguntas, sino que también en el cuestionario puede reflejar algún dato que haya observado. Es decir, puedes articular la observación junto con el cuestionario. Y luego, pues se pueden también utilizar a veces materiales auxiliares, le puedes presentar fotografías y que te conteste los sujetos que responden a lo que tú le preguntes mediante el estímulo de una fotografía. Y luego también el problema, bueno, pues es que también pues tienen, y bueno, pueden obtenerse todos los datos que quieras del entrevistado, ¿no? Le puedes preguntar prácticamente filiación, dónde nació, dónde, bueno, de todo le puedes preguntar. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues que muchas veces, por eso decimos que hay que entrenar bien a los entrevistadores, porque no es lo mismo. Es decir, todos tienen que ir con más o menos con la misma ropa. Todos tienen que ir, ¿no habéis visto, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora mismo, se me está viniendo a la cabeza las empresas estas de inmobiliarias Tecnocasa. Tecnocasa todos van igual, todos van con su traje verde, la corbata verde, bueno, pues efectivamente, o sea que todos van igual. ¿Por qué? Para que no haya influencia de unos, bueno, para que todo sea más o menos similar, es decir, les entrenan para que hagan lo mismo. Y en los encuestadores pasa igual, cuando el CIS contrata a alguien, primero les entrena para eso, para que si es posible vayan todos igual, para que pregunte lo mismo, para que tengan el mismo ritmo a la hora de preguntar, porque claro, si uno pregunta de forma diferente, imaginaos que hay alguien que repita las preguntas dos veces y otro no las repite, pues está alterando la administración de la encuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. Y luego es que cuando empleas una persona, bueno, pues échale el sueldo, seguridad social, tal cual, pues bueno, pues, se te va pues a unos 25.000 euros como mínimo, ¿no? Eso como mínimo, echándolo por lo bajo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí y tiempo, porque ya lo decimos, tienes que entrenarlo y luego tienes también que pagarle, ¿no? Y tienes que trabajar. Y luego, pues, para evitar, claro, hay un tema y es que, bueno, pues a los entrevistadores puede decir, bueno, pues para que hagan entrevistas, os pagamos según el número de entrevistas que hayáis hecho. Y va uno y se inventa todas las entrevistas. Entonces, bueno, para evitar eso, ¿qué es lo que se hace? Pues hay que controlar los datos. Y el otro día decíamos que muchas veces, no sé si os recordáis, cuando se ha hecho una encuesta, os dicen, ¿no le importaría darme el número de teléfono para... si le llaman para controlar que se ha hecho la encuesta, pues vale, le das el número de teléfono y luego desde la empresa que lleve la encuesta, os llaman, oiga, ¿ha respondido usted una encuesta a la estación de Atocha cuando salía? Sí, soy yo, la ha respondido. Vale, perfecto. Entonces, bueno, pues, es un control que suelen hacer. La encuesta telefónica. Pues la encuesta telefónica pues ha ido incrementándose en los últimos años. Aunque, claro, tenemos que tener en cuenta que hay muchos operadores telefónicos. Entonces, ahí, por ejemplo, a la hora de seleccionar muestra, ahí tenéis que, claro, normalmente ¿cómo pueden acceder las empresas de telemarketing o cómo pueden acceder las empresas para hacer investigaciones a los teléfonos? Pues normalmente porque el listado de teléfonos de los operadores telefónicos lo suelen, o sea, se suele vender las propias empresas. Porque cuando no habéis visto siempre que cuando firmáis cualquier contrato o cuando os llaman, o bueno, ¿le importaría usted ceder datos a tercero? Y a veces no lo pensamos y decimos, vale, pues no me importa. Y le decimos que sí. Entonces, van a vender datos a terceros. Y entonces, el listado de teléfonos de cualquier operador, pues, se puede vender y ahí las empresas ganan bastante dinero. Hay empresas que se dedican solamente a vender datos. Eléctricas, operadores de telefonía, de energía, de gas. Todo eso se venden datos, ¿no? Entonces, por eso hay que tener muchas veces cuidado. O bancos, ¿no? Cuando vas al banco y, bueno, no le importa ceder los datos a terceros. En cuanto digas, no te das cuenta, esa casilla le pones una X y automáticamente el banco da autorización para que, por ejemplo, empresa de seguro te estén llamando todos los días. Entonces, bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Las encuestas telefónicas, ¿qué problema tienen? Pues las encuestas telefónicas tienen el problema que tienen que ser breves, porque si no, claro, la gente no contesta. Dicen que normalmente el tiempo no debe ser superior a 15 minutos. Yo creo que 15 minutos ya es mucho. Bueno, pues y luego pues tiene un problema, ¿no? Y es que las encuestas de telefónicas no permiten utilizar material gráfico como pueden ser fotos, ¿no? O gráficos. No lo permiten, claro. Estás por teléfono y no te están viendo. Y luego, pues también la representatividad muestral de los que contestan tampoco es exacta, es más complicada de controlar, porque ¿qué sabes la edad o el género del que te esté contestando? El género todavía por la voz, pero la edad pues es difícil. Bueno, entonces eso, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Pues se tiene como ventaja que la información se puede tener más rápido que en una entrevista cara a cara, ¿no? Y bueno, pues permite acceder a personas que no tienen tiempo para que vayas a su casa a hacer la entrevista, en 10, 15 minutos está hecha, ¿no? Aunque también es cierto que, muchas veces cuando nos llaman por teléfono, oiga, ¿no le importa contestarme una encuesta? Sí, sí, me importa, no te contesto. Entonces, también lo tenemos que tener en cuenta, que, ¿no? Que muchas veces no contestamos a la gente que nos llama, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Muchas veces simplemente vemos un teléfono desconocido, le damos a pagar y fuera, ¿no? Entonces, las secuencias telefónicas tienen ese problema. La encuesta postal. La encuesta postal, pues, es enviar por correo ordinario un cuestionario a la muestra, a la gente que escojamos la muestra, ¿no? Normalmente, cuando se hace así, pues, se suele meter también junto con el cuestionario, con el sobre del cuestionario, se mete un sobre pequeñito para que envíes las respuestas y ya franqueado. Claro, si tienen que pagar encima por enviar el sobre con las respuestas, pues no lo envían. Entonces, normalmente se les suele ya franquear previamente. La ventaja es que todavía cuestan menos que la telefónica. Encima, la persona que va a responder pues puede elegir si lo contesta por la mañana, por la tarde, por la noche, lo cual puede hacer que piense un poquito más. Y ahí, pues como hay entrevistador, pues evidentemente el sesgo que puede producir que te entreviste una persona u otra, de que vaya vestida de forma diferente o que repita las preguntas o deja de repetirlas, pues no existe. ¿Problema que tiene? Pues que ya de los tiempos inmemoriales, de las primeras encuestas, ya se dio cuenta Carlos Marx, que fue de las primeras encuestas que hizo para el tema de encuestas sindicales y de derechos laborales, pues vio que la tasa de respuestas era mínima, en torno pues eso a un 10-15%, es decir, que es mínima. ¿Qué es lo que se suele hacer? Pues bueno, decirle, bueno, toda la gente que conteste la encuesta, va a entrar en un sorteo. Bueno, para intentar que la gente conteste algo más. Pero bueno. Y luego que tampoco sabes, pues realmente, quién es el que está contestando la encuesta. Yo recuerdo que cuando estaba yo de orientador en un colegio, pues la directora, cuando llegaba algo, una vez, pues una encuesta de un centro de Inglaterra para evaluar a una como candidata, a una profesora que quería contratar. Y me dijo, yo no sé inglés, ni sé, contéstalo tú. Entonces, bueno, pues el cuestionario iba destinado a la directora, pero al final pues, yo fui el que lo rellenó. Pues, el tema, por ejemplo, es un problema. Y luego, pues igual, o sea, realmente para acceder a la muestra deberías tener un censo, ¿no? Para ver a quién se lo mandas y a quién. Entonces, bueno, pues eso es un problema, el acceder a los datos de la representatividad y conseguir una representatividad muestral verdaderamente interesante. Las encuestas por ordenador, pues bueno, pues las encuestas por ordenador tenemos dos posibilidades. Una es que te las mandan al correo electrónico y tú, es igual que la postal, nada más que te las mandan al correo electrónico, más barato todavía. Y tú las contestas y las vuelves a enviar. ¿El problema que tienen estas encuestas? Pues igual que las otras, que tampoco sabes quién las envía, ni sabes quién las responde. Sí que es cierto que si se hacen bien, tienen más tiempo para meditar, o sea, eso no está claro. Y luego también, pues, puede ser online, es decir, que las encuestas podamos hacer online. A través de una clave, entras y las haces. Cada vez más se hacen así. Las últimas encuestas que yo hice cuando estaba en inspección, pues eran así. Eran encuestas que, bueno, pues accedías mediante una clave y ibas respondiendo a las preguntas que te hacían. Entonces, se van registrando automáticamente. Tiene múltiples ventajas. Tiene múltiples ventajas, como que se analizan en el momento, como que, bueno, pues realmente se puede de alguna manera diseñar, bueno, pues. Adecuadamente y dotarle de más garantías de fiabilidad. Las encuestas online tienen tres fases. Podemos hablar de tres fases. La primera fase, que es el diseño del cuestionario. Vale, pues ese diseño del cuestionario debe tener una presentación atractiva, que sea compatible con distintos navegadores, ¿no? Si solamente es con Google Chrome o con Microsoft Edge, pues tenemos un problema, ¿no? También tiene que ser compatible con la mayor parte de ordenadores. También tiene que ser con Mozilla, etc. También es posible que, bueno, pues diseñemos una serie de preguntas filtro, a través de las cuales, una vez que se contesten, pues podamos dar que no conteste el resto de preguntas. Es decir, decimos, si tienes más de 30 años, vete a la pregunta 17. Entonces ya hay unas cuantas que no contestan. También nos podemos presentar las preguntas aleatorizadas. Si, por ejemplo, imaginaos, no ya una encuesta, ¿no? Perdón, sí, una encuesta, da igual. O sea, le vas preguntando a cada sujeto que se pone delante del ordenador las preguntas de forma diferente. Pues, vale. Esto, si fuera una prueba, pues vendría muy bien, porque no se podían fijar los alumnos si fuera una prueba de contenidos. Como va aleatorizado, cada vez le sale a uno las preguntas, ¿no? Nuevamente, la primera pantalla, pues habría que dar un mensaje para invitar a que la gente conteste, explicarle siempre para qué es la encuesta, para que tenga la gente la máxima información y colabore también al máximo. Y luego, pues es recomendable que mientras va contestando vea el tiempo que ha consumido y cuánto le queda por responder, porque esa barra anima. Si la barra es muy larga, dice, uff, yo creo que no voy a contestar, yo creo que me voy a ir y paso. En el caso de que vea que le queda poco, pues es un incentivo para seguir respondiendo. Y luego las encuestas, cada pregunta pues puede ir acompañada de un gráfico, de una imagen, de un pequeño vídeo. Entonces, pues bien. La segunda fase vendría dada por la publicación del cuestionario, que se acceda con un link y una contraseña para que todo el mundo para acceder de forma segura. Y aquí hay una cuestión curiosa, ¿no? Y es que la mayor parte de gente contesta las encuestas online en las primeras 48 horas. Es simplemente un dato, no sin más, ¿no? Entonces, bueno, pues una curiosidad. Y la tercera fase ya es administrar el cuestionario. Se administra el cuestionario y recogemos los datos y los sometemos a análisis de datos. Y ahí, pues bueno, pues nos encontramos con cuatro posibles fuentes de error que habría que tener en consideración. Una de ellas es, pues, el propio error de medida, ¿no? Bueno, pues el error de medida que podemos tener como con cualquier otro instrumento, ¿no? Otro es que, claro, hay gente que no tiene acceso a Internet. Entonces, esta gente que no tiene acceso a Internet, pues no le va a llegar la encuesta online, no la puede hacer. Otra cuestión es que la gente la haga, por ejemplo, si nos hacemos una encuesta a colectivos determinados, ancianos, por ejemplo, que lo hagan en el centro de la tercera edad. O, bueno, pues estudiantes, pues que lo hagan en el colegio. Otra vez, pues que el muestreo le pasa igual que a las encuestas telefónicas o postales, que las encuestas, o sea, el muestreo es también muchas veces poco representativo, ¿no? No vamos con el encuestador y no hemos hecho un muestreo de las casas que vamos a llamar al timbre, ¿no? No sabemos quién va a recibir el correo electrónico y de la mucha gente que reciba el correo electrónico lo va a responder. Y otra, pues igual que hemos dicho antes. Bueno, ¿cuántos correos electrónicos se nos pasan a todos? Hoy día vivimos en un mundo en el cual, pues, bueno, pues muchas veces nos pasan los correos electrónicos. O sea, hay cuentas de correo electrónico, pues que muchas veces a lo mejor ves un poco las del trabajo, ¿no? Pues bien, ¿no? Yo la del despacho de abogado la veo, porque la estoy en el despacho de abogado. Pero otras, pues me cuesta más verlas porque no tienes tiempo para verlas. Y luego, pues bueno, pues ¿cuándo elegir una encuesta u otra? Pues depende de los objetivos. Depende de los objetivos que tengas, depende, pues bueno. Pues, realmente, si es por tiempo, pues la encuesta telefónica podría ser buena opción, ¿no? La encuesta telefónica. Aunque si es por tiempo, también la online, es decir, hoy todo es online, ¿no? Si nos atenemos un poco a la versatilidad, pues la encuesta personal es la más flexible, ¿no? y la que más se puede adaptar y la mejor, ¿no? Si es por el coste, online. Aunque pone ahí postal, online. Por precisión y fiabilidad, la personal. Es la que más precisa, la que más fiable es. Y por la flexibilidad para el encuestado, pues o tanto la del correo electrónico o bien la postal, ¿no? La de online, una vez que se ponga, pues debería terminarlo. También puede ser que cuando cuando tengas contestada la encuesta o cuando la vayas contestando, también hay servidores que te permiten parar en un momento dado y luego seguir posteriormente cuando tengas tiempo. Pues bueno, pues sin problema, ¿no? Entonces son criterios que, bueno, que permiten utilizar unas u otras. Bueno, pues el proceso para cuando elaboramos una entrevista, igual que en todas las técnicas de investigación científica, lo primero siempre es, pues, definir los objetivos y los fines del estudio. Y siempre, como decíamos, esto significa bibliografía. Esto significa que tenemos que irnos a la biblioteca y buscar sobre lo que queramos estudiar. Sobre todo en ciencias sociales está prácticamente todo investigado. Entonces tenemos que ir a buscar en una base de datos científica, pues tenemos que ir a buscar en ERIC, por ejemplo, tenemos que ir a buscar referencias de los 5 últimos años. Más de 5 últimos años yo diría que no merece la pena, porque es que avanza tanto la ciencia que pasar de 5 años no tiene sentido. Luego, una vez que hayamos visto que se ha investigado, porque es útil, porque quiero investigar en ese tema y no en otro, pues ahí tendríamos como importante, pues precisamente definir las hipótesis. Y al definir las hipótesis nos van a salir las variables. La variable independiente y la variable dependiente. Entonces, ahí estaría otra cuestión, ¿no? Hay que operativizarlas y luego, pues ya sabéis que normalmente se pone los sujetos en fila y las variables en columnas. Y es importante cuando las respuestas que obtengamos, pues sean exclusivas y pertenezcan cada una a una categoría y no a más. Y luego, pues pasamos al diseño del cuestionario. En el diseño del cuestionario, las preguntas. Las preguntas tienen que ser concretas. No podemos preguntar en abstracto ni largas, o sea, cortas y breves. No inducir las respuestas. O sea, lo que no podemos decir es, ¿crees que que el gobierno de Trump va a ser malo para Europa? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, lo que queremos es valorar la percepción que tiene la gente del gobierno de Donald Trump y su influencia en Europa, pues habrá que preguntarlo de otra manera. El lenguaje sencillo y breve. Tengamos en cuenta que nos dirigimos a toda la población. No tiene sentido utilizar un término técnico. Porque si utilizamos un término técnico, pues realmente hay veces que la gente no sabe lo que le estamos preguntando y por no quedar mal, pues nos van a dar la respuesta que pues no va a dar una respuesta. Entonces, eso no nos interesa. Nos interesa que la gente comprenda lo que le vamos a preguntar y que responda en función de lo preguntado. Las preguntas tienen que ser neutrales. No debemos incluir connotaciones ni juicios de valor. Porque los juicios de valor, efectivamente, eso es. ¿Verdad que este es bueno, malo? Ahí está. Pues todo eso hay que tratar de evitar. Hay que tratar de evitarlo porque todo eso nos aleja de esa fiabilidad que queremos, de esa validez que queremos. Es decir, las encuestas, las buenas encuestas, es decir, sí que es difícil, o sea, es difícil, pero las buenas encuestas tienen que ser lo más neutrales posibles. Y para eso, o sea, para eso hay verdaderos, para eso están los encuestadores, ¿no? Para eso están los sociólogos, para eso están la gente que bueno, pues se entiende de encuestas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ponerse en manos de ellos, en manos de expertos, ¿no? Todo lo demás si no sería pues una pena. Si estamos utilizando una técnica y matar moscas a cañonazos, porque ves muchas veces preguntas que tela, ¿no? Entonces, bueno, pues que eso hay que tratar de no hacerlo así. Una longitud aceptable no es una oposición. Entonces, más de 100 preguntas nunca, ¿no? Yo diría que 40, 30, 40, 50. Porque si no, la gente es que lo ve y dice, mira, yo no te contesto. Los test de personalidad son tremendos, ¿no? Algunos tienen 80, 70 preguntas. Bueno, pues, la personalidad es necesario, ¿no? Porque, bueno, porque hay una serie de preguntas que tienen que hacer de filtro, otras que tienen que hacer de referencia. Bueno, pues sí, pues tienen que estar ahí, ¿no? La orden y secuenciación de las preguntas es importante. Al principio siempre tenemos que decir a la gente que conteste, decir qué vamos a hacer con la información. Ya os contaba yo el otro día que bueno, pues la encuesta que hicimos en el Insalud sobre clima laboral, pues bueno, pues no fue muy acertado porque preguntábamos por categoría profesional y turno. Entonces, pues hay veces había la pediatra dice, oye, que la pediatra del turno de tarde, pues soy yo. Entonces no te voy a contestar. Entonces, pues vale, bien, hay que evitar ese tipo de cuestiones. La primera pregunta siempre tiene que ser motivadora, sencilla. Siempre tenemos que ir de lo general a lo específico. Siempre tenemos que ir a preguntas que no tengan ningún compromiso, a preguntas ya que puedan tener mayor compromiso, yo qué sé, pues preguntar a la gente, ¿comprarías en un centro comercial donde el dependiente fuera chino o negro? Y luego a preguntar, ¿aceptarías que un hijo tuyo se casara con un chino o con un negro? Primero, de menor a mayor compromiso. Las preguntas normalmente deben ir agrupadas por temática, por un tema concreto. Es decir, muchas veces se dice, no, si es un test de personalidad, no te digo nada, ¿no? Que te puedes ir saliendo y demás. Pero cuando preguntamos una encuesta que queremos saber la opinión de la sociedad, no escondemos nada. Entonces, lo mejor es que todo lo que preguntemos sobre desempleo esté en una misma parte, ¿no? O todo lo que preguntemos sobre economía esté en otra parte. O todo lo que preguntemos sobre vacaciones esté en otra parte. Porque claro, si primero preguntamos por desempleo, luego nos vamos a temas de salario, luego nos vamos a temas de vacaciones. Pues la gente dice, es que vaya mareo, si yo esto yo creo que ya me lo has preguntado. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado, ¿no? Y luego siempre dicen, pero yo siempre veo los datos de identificación al principio, pero recomiendan que los datos de identificación normalmente vayan al final. Sobre todo, pues a las mujeres cuando se pregunta por la edad, pues alguna te puede, bueno, pues puede tener más problemas, ¿no? Pues siempre al final. O sea, porque ya que ha contestado toda la pregunta, pues no tiene mayor problema en decir, bueno, pues sí, venga, pues tal edad, ¿no? Vale. ¿Tipos de preguntas que podemos tener? Pues tipos de preguntas, pues Vamos a ver si tenemos aquí una transparencia de tipo de preguntas. Esto es lo que decíamos aquí, de las reglas. Vale. Bueno, aquí hay una serie de estrategias, ahora lo veremos. Vale. Tipos de preguntas. Vale. Pues según la contestación que admitan. Podemos poner preguntas abiertas, semiabiertas o cerradas. Vale. Las mejores para analizar. Cerradas. ¿Por qué? Porque aquí simplemente lo que toca hacer es coger respuesta del sujeto, número. Ya está. Ya lo tengo tabulado. Dicotómicas. 0, 1. 1, 2. Ya está. De respuesta categorizada. Pues si tienen cuatro alternativas. 1, 2. 3 y 4. Y ya está. Ya lo tenemos categorizado. De respuesta categorizada, pues igual. Pueden ser de que nos responda espontáneamente el sujeto. Sugerida o de valoración. Y luego tenemos preguntas semiabiertas, en las cuales pues, le puedes dar le das un espacio corto para que te conteste, o le das una entradilla para que te conteste el sujeto, o preguntas abiertas en las cuales simplemente dices, dime la opinión que tienes sobre la huelga de aviación civil que ha habido esta mañana en París. O sea, pues ya está. Abierto todo lo que quieres decir. La semiabierta, pues dice, dime las tres principales consecuencias que crees que puede tener la dimisión del gobierno de Barnier en Francia para Europa. Pues ya está. Le dices tres, o sea que no le dejan más. Igual que tienes preguntas según la función que tengan en el cuestionario, pues algunas que son simplemente de introducción. Vale, pues vamos a introducirlo para que la gente conteste y demás. De filtro. Si eres menor de 30 años, te vas a la pregunta 13. De control, muchas veces pregunta lo mismo, lo que pasa es que una vez lo preguntas de forma positiva y otras veces de forma negativa. Entonces lo utilizas para controlar si contesta igual a una que a otra. Una batería de preguntas o preguntas amortiguadoras. ¿Vale? Según su contenido, pues igual. Según el contenido pueden ser de preguntas para el nombre, edad, nivel educativo, etcétera. Preguntas que tenga que actuar el sujeto, que tenga que hablar o que tenga que escribir o que tenga que exponer su opinión. Preguntas de intención. ¿Qué intencionalidad, qué intención tienes? ¿Vas a votar en las próximas elecciones? Opinión. Siempre lo que tenemos en cualquier fenómeno, tenemos que analizar los conocimientos que la gente tiene, las estrategias que la gente ha desarrollado con respecto a un tema determinado y las actitudes. Las actitudes son muy importantes, las actitudes son muy relevantes. Por las actitudes porque predicen normalmente la conducta en determinadas condiciones. Preguntas informativas y preguntas que nos dicen los motivos. ¿Qué motivo tienes? Motivos motivacionales, emocionales, son importantes también porque la emoción mueve el mundo. La estructura de contenido, que es lo que hemos dicho antes, las pautas generales, al inicio solicita la cooperación, luego la primera pregunta sencilla, etcétera. Esto ya lo hemos comentado antes. La codificación, como decíamos, si las preguntas son cerradas no tiene mayor problema. Respuesta del sujeto, número asociado. El 1, el 2, el 3, ya está. Y ya luego somete los números a un análisis de datos. A un análisis de medias, un análisis de frecuencia, un análisis de varianza, etc. Cuando la codificación es abierta, hay veces que es muy interesante. Y hoy día hay programas que te lo permiten. O sea, hoy día hay programas informáticos que te permiten un análisis de contenido. Palabras que se repiten en las diferentes preguntas abiertas que lanzas al público en general, palabras, frases, sentimientos que percibes y que en, en el ahí en la encuesta. Yo recuerdo que una de las cuando estuve en el Insalud en el año fue en el año 2000 fue en el 2004 tuvo que ser por ahí fue antes en el 95 cuando estuve en el Insalud que estaba la gestión centralizada, pues hicimos una encuesta de estrés laboral en las unidades administrativas del Insalud. Incluíamos una última pregunta abierta, que era una carta que me manda una carta a un compañero tuyo de una unidad administrativa del Servicio Vasco de Salud. Y coméntale lo que haces y cómo te sientes y demás. Y bueno, pues era muy interesante. Analizamos estrés. Entonces, claro, pues ahí, aparte de preguntarle muchas cosas, preguntas cerradas, preguntas de todo tipo, pues ahí se veía muchas cosas. Se veía, por ejemplo, la excesiva dependencia del ordenador de las unidades administrativas y de que funcionara bien el sistema, porque cuando se caía el sistema se producían situaciones estresantes. Y luego, pues, un sentido de ánimo bastante bajo. O sea, tenían un sentido de ánimo bastante bajo. Se sentían no muy bien valorados la gente que trabajaba en las unidades administrativas, ¿no? Entonces, se sacaba mucha información. Era muy... yo no me gusta mucho este tipo de análisis. Son menos rigurosos, son menos científicos, pero alguna vez que los he utilizado, como por ejemplo aquí, me gustó. O sea, me gustó porque sacabas información y cuando nos reuníamos el equipo investigador decíamos, joder, qué bien, o sea, que cómo, cuánta información extraemos, ¿no? de esta pregunta, ¿no? O sea, que también muchas veces hay que incluirla. Y por ejemplo, en educación, a los padres, pues hay veces que hay que preguntarle, porque hay cosas que muchas veces no te dicen, o los alumnos. No está mal una pregunta abierta. O sea, una encuesta, si estamos valorando, por ejemplo, no lo sé, o sea, el proyecto educativo, si estamos valorando qué piensa la gente del plan de actividades complementarias de este año, pues tanto a los padres como a los alumnos. Cuéntale a un amigo, una pareja amiga tuya que tienes en Extremadura, cuéntale qué opinión te parece el plan de actividades extraescolares y complementarias de este año. Y te das cuenta si lo conoce la gente, si no se lo ha leído, pues mira, no tengo ni idea si plan de actividades complementarias. Pues bueno, pues te da una idea bastante precisa de lo que está pasando por la cabeza de la gente, ¿no? El estudio de las características técnicas, como siempre, validez y fiabilidad. O sea, no hay otro. La fiabilidad depende, como siempre, de que la muestra sea adecuada y de la longitud de la encuesta. Cuanto más longitud, se supone que más fiabilidad, siempre y cuando la muestra sea adecuada. Y la validez, pues igual que siempre. Bien de factorial, cuántos factores tiene el cuestionario, validez de criterio, el criterio externo, es decir, que la encuesta de alguna manera esté relacionada con un criterio externo, y la validez de contenido. O sea, serían los tres tipos de validez que podríamos haber. Cuando tenemos un cuestionario, igual que cuando tengáis vuestra prueba, normalmente siempre antes de pasarla, y eso se hace con todos los test y demás, se pasa una prueba piloto. La prueba piloto, que es lo que hacemos es probar, vamos a probar el cuestionario, a ver cómo funciona. Y bueno, pues se puede pasar pues, a un grupo, dos grupos, de pues, alrededor de 50 personas, en este caso, y vemos cómo funciona. Ahí lo que haces es observar todo. Aparte de aplicarlo, lo observas. Ves la gente si se siente incómoda, ves la gente si pasa las páginas, ves la gente si empieza a mover los ojos y que dice que no soy capaz de interpretar las preguntas. Ves cómo se enfrenta la gente al cuestionario. Y luego ves cómo lo responde. Entonces, aquellas preguntas que veas que el grupo no responde adecuadamente o deja sin responder o se atasca más, pues lo que haces es quitarla del cuestionario. La quitas y ya está. También se lo puedes pasar a expertos. Bueno, pues decirme cómo funciona el tema. O sea, si, por ejemplo, si vais a pasar una encuesta de estrés, pues podemos... mandárselo a expertos en estrés psicológico y que te digan si esa encuesta creen que mide estrés o no mide estrés y si las preguntas yo las cambiaría, si no las cambiarían, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poco el tema. ¿Cómo hacer diseño muestrales? Pues generalmente se utilizan dos técnicas de muestreo que son las más, pues quizás las más conocidas, ¿no? El muestreo aleatorio y el muestreo empírico. El muestreo aleatorio es que eliges a los sujetos al azar. Entonces, se cree que el muestreo aleatorio es el idóneo para realizar cualquier tipo de investigación, sean encuestas, cualquier tipo de investigación experimental que queramos hacer. Elegimos los sujetos al azar y también los grupos los dividimos al azar. En ese caso, como va por probabilidad, al ser al azar, pues normalmente cada elemento tiene la misma probabilidad de salir elegido y esto garantiza la representatividad de la muestra. Luego, dentro del muestreo aleatorio, pues hay varias modalidades. Estaría el que llamamos muestreo aleatorio sistemático, ¿vale? El muestreo aleatorio sistemático sería aquel que todo lo hacemos al azar, ¿vale? Recogemos todos los sujetos al azar. Creamos un programa, metemos a los sujetos de la población en el programa y los sacamos todos al azar. También estaría el muestreo aleatorio, este sería el muestreo aleatorio simple, perdón. Muestreo aleatorio simple. El sistemático, ¿cómo sería el sistemático? O sea, el simple sería todo al azar, ¿vale? El sistemático, sacamos un número. Sacamos un número y decimos el 8, el sujeto número 8. Y a partir de aquí le voy sumando 5 a todos. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Muestreo aleatorio sistemático. Hemos elegido el primer número de azar y a partir de ahí le sumamos un número determinado. El muestreo aleatorio estratificado por sectores de la población. Por ejemplo, si queremos estudiar los barrios de una ciudad, como la gente. En el barrio cogemos una serie de gente para que todos los barrios estén igual de representados. O que los barrios que tienen más gente pues estén más representados que los barrios que tienen menos gente. Así que se puede hacer estratificado. O incluso por conglomerados, ¿vale? Ahí solamente lo que hacemos es encuestar a aquellos barrios que nos interesen. No nos metemos en todos los barrios. El muestreo empírico. El muestreo empírico no lo hacemos al azar. Lo hacemos a través de los criterios que tengamos. Si yo tengo un amigo que trabaja en un colegio y que me va a dejar pasar la encuesta, pues lo cojo. ¿Cuál ha sido el muestreo? Pues un muestreo inducido por el empirismo o por el sujeto, por el investigador. Bueno, pues ya está. ¿Este qué problema tiene? Pues el problema que tiene este es que la muestra no es del todo representativa, porque realmente no hemos hecho ningún tipo de análisis estadístico. Una vez que hayamos elegido el muestreo, pues nos vamos al número que tenemos que elegir. Y eso ya es aplicar una fórmula. ¿Para qué? Para que sean precisos los datos que tenemos. Y aquí tenemos problemitas de los que ponen siempre en todos los años. Por ejemplo, dice, la población total de alumnos matriculados en la asignatura técnicas e instrumentos es de 1.200 alumnos. Bueno, pues esa es la población, ¿vale? La población. Aquí es diferente. Vamos a tener problemas de esto cuando tengas un problema de muestras. Tenemos que ver si la población es finita o infinita, porque las fórmulas son diferentes. Entonces, en este caso, la población, sabemos cuántos hay, 1.200. Pues ya está. Población finita. Y nos vamos al formulario que vais a tener en el examen, a tamaño de la población finita. Se quiere saber qué porcentaje de alumnado está a favor de cambiar el examen a un tipo test. Entonces se va a entrevistar a una muestra de la población. ¿Qué tamaño tiene que tener para que el resultado de la encuesta tenga un error máximo, ¿vale? El error sea más o menos 5%. Y el nivel de confianza sea 99. El nivel de confianza sea 99. Pues ya sabéis que el error que admitimos es de el alfa que admitimos es de un 0,0. ¿Vale? Bueno, pues nada. También es cierto que lo mismo de antes. La Z. Acordad que el otro día decíamos que cuando la Z del 95% no, o alfa 0,05 era 1,96, ¿vale? Y cuando la Z es del 99%, pues decíamos que la Z era del 2,58. ¿Os acordáis, verdad, que decíamos? El 95% 1,96 y Z 2,78. ¿Os acordáis que lo dijimos otro día? Y ahora ya simplemente sustituir. Decimos, ¿qué tamaño tiene que tener la muestra? Pues vamos a ver. Y ya simplemente en la parte de arriba, 2,78 al cuadrado. ¿Y esto de PIQ qué es? Pues PIQ, cuando no tenemos, es la proporción de gente que está a favor o en contra. ¿Qué sucede? Pues como no tenemos ni idea de la gente que está a favor o en contra, suponemos que hay la misma gente que está a favor o en contra en un principio, que todo se distribuye aleatoriamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? 2,78 aquí al cuadrado, ¿vale? Esto es al cuadrado. Pero vamos a ponerlo mejor porque esto es una chapuza, ¿eh? Esto es que no tiene la pantalla que hay ahí, no tiene ningún tipo de... Entonces es un lío. Pero vamos a poner aquí el 2,78 al cuadrado. Vamos a intentar hacerlo así, como es que no quede la cosa. Ha salido un poco mejor, ¿eh? No mucho mejor. Esto supone que es un 2. Por 0,5, que es la proporción, suponemos que hay tanta gente a favor como en contra, a priori, por 0,5, por 1,200. Vale, bien. ¿Y abajo qué pongo abajo? Pues a ver si se me quita esto de trazo fuera de los límites. ¿El error? Pues el error ya hemos dicho que es 0,05. Vale, pues 0,05 al cuadrado. ¿Por n menos 1? Pues por n menos 1 serían 1,199. Más 2,78 al cuadrado ¿vale? A ver si se va de aquí el trazo fuera de los límites, ¿vale? Por 0,5 por 0,4. Si hiciéramos este cálculo, nos daría una n, ¿vale?, aproximada de 291, ¿vale? No, perdón, 429, ¿de acuerdo? 429. Pero fijaos una cosa que lo que aquí nos sale una n de 429. Fijaos una cosa, si este mismo problema, en lugar de trabajar con un nivel de confianza del 99%, que es un nivel de confianza muy alto, trabajáramos con un nivel de confianza del 95%, con un alfa 0,05, con una Z 1,96, sí, para la Z, cuando sea, es que eso es mejor aprenderlo, o sea, 95% 1,96, 99% 2,78. Y así no hay que calcularla ni nada. Cuando tengamos esto así, claro, sí, bueno, bachillerato lógico, claro. Sí, sí, claro. Bueno, pues aquí tendríamos, con un nivel de confianza del 95%, la muestra es menor. Sale a 250, por ejemplo, ¿no? Entonces, fijaos que si trabajamos con un nivel de confianza más bajo, nos permite coger menos muestras, pero también el nivel de confianza es menor. Entonces, esto es un tema que el investigador tiene que saberlo. O sea, tiene que saberlo porque, bueno, pues que realmente la cuestión es esa, ¿no? Entonces, pues es así. Bien, entonces, esto sería, como decimos, el ejemplo 1. ¿Veis? Aquí os dice el tema del 2,58, ¿veis? Y aquí os dice el porcentaje que tendría que estar, ¿veis? A favor, 2,58, pues aquí tenéis que estaría 0,99, la probabilidad 0,99 que sale de aquí, de la tabla normal. 0,95, pues 0,95, pues aquí también lo podemos ver, 0,95, 1,96, ¿vale? O sea, salen de las tablas que tenéis ahí, que también lo podéis buscar las tablas, pero bueno, no es necesario. ¿Vale? Bien. Estupendo. Vamos a ver. Cuando trabajamos con población infinita, ¿vale? Cuando trabajamos con población infinita, utilizamos esta otra fórmula. Si quieres realizar una encuesta a la población de Cataluña, en principio no sabemos la población de Cataluña que hay, la podríamos saber, pero no la sabemos. Si está a favor o en contra de la independencia, ¿a cuántos sujetos habría que encuestar para que el nivel máximo de estimación fuera del 3%? Pues igual, aquí lo que haríamos sería igual. N es igual 1,96 al cuadrado. Por 0,5, porque suponemos que se distribuye todo al azar. Esto es un por, ¿vale? Vamos a poner un por así gordo. Espérate, lo hemos estropeado esto. No, nada, lo vamos a poner bien. A ver, por 0,5 y luego el error, que hemos dicho que es del 3%, pues entre 0,03 al cuadrado. Pues aquí nos daría aproximadamente una N de 1067, ¿vale? 1067. Y hasta aquí estaría el, pues un poco el contenido del tema 5 de las encuestas. ¿Alguna duda con respecto a este tema? Yo creo que es un tema bastante asequible. Vamos a empezar, aunque sea el tema 6, que el tema 6 es de la entrevista y es mucho más fácil, es mucho más asequible. Además, este tema, en principio, no tiene problemas. Los problemas son los mismos, son de población, o sea, son los mismos que los del tema anterior. Vale. La entrevista es una conversación entre dos o más personas, con una determinada finalidad. Sí, dime, Verónica. A ver, una duda. Sí, son ejercicios prácticos. A ver, vamos a ver, por ejemplo, el examen del año pasado. Vamos a ver. Me parece que el examen del año pasado además lo teníamos aquí, creo. Pero vamos a ver, si lo tenemos aquí. A ver, técnicas, mira aquí. Técnicas, a ver si fue este de aquí. A ver si es este de aquí. No. Esta técnica, a ver si lo tenemos aquí. TRI, práctica, técnicas, no. Espérate, vamos a un examen, por ejemplo, para que veáis. Vamos a ver. Vamos a ver un examen. A ver. Para que veáis un examen. Vamos a ver. Y así lo veis. Estupendo. Vamos a verlo. Técnica de recogida de instrumentos de información. ¿Vale? Vamos a ver si lo puedo ver. Técnica. A ver. Y. Vemos pues algunos de los exámenes de los últimos años. Espérate, Academos. En Academos tenéis todos los exámenes, ¿eh? Entonces, vamos a ver si también accedemos aquí, lo veis. Veamos, si no, Vero, el próximo jueves vemos un examen. Que así, el próximo día vemos un examen. El examen del último año lo vemos el próximo día. Como el primer. Vale, pues estábamos diciendo, vale, estábamos aquí en tema, nada de nada. Vamos a meternos aquí, decíamos el tema 6. Vale. Decíamos que la entrevista pues es una conversación entre dos personas. ¿Y qué es lo importante de la entrevista? Pues el entrevistador y el entrevistado. Y el canal de la comunicación, depende de dónde estén. Porque las entrevistas realmente deben hacerse en un entorno que favorezca el poder hacerse. Las entrevistas se utilizan en todas las ciencias sociales, en psicología, en sociología, en pedagogía. Cada entrevista es cierto que los técnicos lo utilizamos de una manera determinada. En pedagogía y los maestros lo utilizan fundamentalmente en entrevistas de tipo estructurada y para conocer información del alumnado y de la familia. En psicología, como bien sabe Natalia, sobre todo en clínica, se utiliza una entrevista un poco más clínica, es decir, una entrevista semiestructurada, y en el cual lo importante es estar no en lo que pregunta el entrevistador, como sería el pedagogo o el maestro, que lo importante es recoger una información que luego le sirva para montar la respuesta. El psicólogo clínico no, el psicólogo clínico lo que le interesa es el sujeto, las respuestas del sujeto, pues la respuesta del sujeto y la elaboración de la respuesta del sujeto, lo que le va a permitir ver si realmente la percepción y la reacción que tenga y su procesamiento de la información que tenga respecto a cualquier tipo de tema, pues es normal, es patológico o se sale un poquito de la pauta ordinaria o normal, ¿no? También las entrevistas en selección de personal, pues igual en selección de personal también se tiene otro tipo de entrevistas, ¿no? Muchas veces se tienen entrevistas abiertas, ¿no? Donde también la respuesta del sujeto es lo que más importa, ¿no? Lo que más importa porque quieres ver cómo funcionaría el sujeto en una situación de estrés, una situación extrema que tenga que actuar, ¿no? Entonces, realmente, y bueno, también es cierto que decía yo una entrevista psicológica. La entrevista psicológica no es la misma, la entrevista de diagnóstico que la entrevista terapéutica, ¿no? La entrevista terapéutica tiene otro tipo de formato, ¿no? Es una entrevista más, que lleva otro tipo de relación terapeuta-paciente que entrevistador-entrevistado, como puede ser más la de diagnóstico. Y muchas veces la utilizamos también para reunir datos de una investigación, como decíamos, el del CIS o las encuestas electorales. Entonces, ¿cuál es la que más nos interesa como en esta asignatura? La de la investigación. La entrevista, pues, lleva preguntas y normalmente el entrevistador tiene que saber lo que va a preguntar, ¿no? Tiene que saber lo que va a preguntar. Porque, de esa información que se obtenga, luego la va a someter a un análisis de datos. Es importante tanto la recogida de información, tú haces una entrevista y recoges información. Pero lo importante es para qué quieres esa información. Y lo fundamental es que esté relacionada con el objeto de investigación que decíamos antes. El objeto de investigación, como antes decíamos, tenemos que haberlo identificado antes en la bibliografía, tenemos que tener claros objetivos y a partir de ahí ver qué variable es la independiente, qué variable es la dependiente y qué hipótesis formulamos, ¿no? Y muchas veces pues utilizamos la entrevista científicamente articulándola con otras técnicas, como puede ser el cuestionario que decíamos antes. Vale, vamos a dejarla aquí, que son las 8 y el próximo día seguimos. Y el próximo día empezamos con un examen. Nos quedamos aquí en la página 8. Así que lo dejamos aquí. Que tengáis buen fin de semana. Y nos vemos el jueves que viene. Eso es. Natalia, hay que descansar. Venga, pues hasta el próximo día, Vero.